guess it's true, I'm not good, I don't understand. But I still need love, cause I'm just a man.
A principios de junio, nuestro invitado publicará Los sótanos del mundo, una reedición de sus viajes al punto más bajo de cada continente, las cimas de la superficie terrestre, por debajo de los 0 metros. Oh, won't you stay with me? Un libro que nos acerca al Valle de la Muerte en América del Norte, al lago Eyre en Australia o también al Mar Muerto en Asia. Ander Izaguirre, periodista, viajero, ciclista, escritor. ¿Cómo estás, Euno? Buenos días, Ander.
Hola, ¿qué tal estáis?
Bueno, Ander, cualquier excusa es buena, ¿no?, para viajar.
Jo, este caso yo creo que es ejemplo, suelo decir, ¿no?, que muchas veces explicamos las razones por las que hacemos un viaje, pero yo creo que en el fondo, si somos sinceros, viajamos por excusas, ¿no? Y en este caso... Bueno, yo soy Tueta, que es un viajero de Tolosa, conocido por las Nairo Guitarras, seguramente para mucha gente. Pues en el año 2000 se le ocurrió una excusa que era ir al punto más bajo de cada continente, ¿no? Como estaba muy de moda sobre los 8000, y bueno, ahora estamos con los de Edurne Pasaban, y bueno, recordándolos. Y era una contrapregunta, ¿no? Oye, ¿cómo serán los puntos más bajos de la superficie terrestre, ¿no? Y esa fue la excusa para hacer un gran viaje de... pues al final 9 meses por 6 continentes, y bueno, pues fue una excusa para un gran viaje.
Oye, ¿en cuántos puntos estuvisteis? Porque ya me has hablado del tiempo, sí, y también de los continentes, pero ¿en cuántos puntos y sí, cómo son los sótanos del mundo?
Sí, bueno, dividimos América en dos, norte y sur, y luego hicimos pues eso, Europa, Asia, África y Oceanía, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nosotros íbamos a un punto concreto, que en 5 de los 6 casos sabíamos claramente cuál era, porque están los mapas, hay esas depresiones, esos sitios que están en la superficie terrestre, o sea, no nos metíamos en cuevas para entendernos, ¿no? Pero son valles que están por debajo del nivel del mar, ¿no? Y había uno en la Patagonia que no aparecía en los mapas, solo en algún pequeño mapa militar y tal, tuvo un pequeño componente de aventura eso, y de búsqueda, ¿no? Así que bueno, al final lo que vimos es que la mayoría de los sitios, claro, son sitios muy calurosos, suelen ser desiertos, hay muchas veces lagos, claro, como es una cuenca cerrada se acumula el agua, pero como son tan calurosos suele estar el lago seco, no sé, el lago Eyre de Australia, por ejemplo, es del tamaño de Navarra y es toda una costra de sal, o sea, es una llanura impresionante de sal, salvo muy de vez en cuando que llueve más en el desierto y llega un poco de agua, pero eran sitios muy desérticos, solitarios, a veces un poco complicados, difíciles para viajar, pero nos pasamos, hacíamos un viaje largo en cada continente, ¿no? En Australia estuvimos 50 días, en la Patagonia Argentina también.
Oye, que son viajes, además, bueno, trazasteis el itinerario, pero son territorios, son lugares, yo creo que bastante, no sé si oscuros, pero sí enigmáticos, ¿no? O sí, sí hostiles.
Sí, sí, pues muchas veces porque son, pues, bueno, porque son paisajes áridos y casi no hay gente, aunque bueno, yo creo que el punto fuerte del libro, por ejemplo, es que hay crónicas de la gente que vive allí en esos sitios difíciles. Y en otros, pues mira, teníamos suerte, ¿no? Decíamos, ¿cuál será el punto más bajo de Europa, ¿no? Y joder, pues mira, resulta que el Mar Caspio, que hace esa frontera difusa entre Europa y Asia, que no es muy clara, el Mar Caspio está a 28 metros bajo el nivel de los océanos, ¿no? Y ese era el punto más bajo, y fuimos al delta del río Volga en Rusia, ¿no? Que decíamos, joder, qué bien, que un sitio tan remoto, ¿no? Y joder, vamos al delta del río Volga, ¿y qué habrá allí, no? A la ciudad de Astracán, y si hubiera sido, pues no sé, en Italia, en el delta del Po, hay unas tierras que están por debajo del cero, por ejemplo, o en Holanda, ¿no? Pero tuvimos suerte y resulta que nos alegraba ver eso, ¿no? Joder, no, que nos tenemos que ir a Rusia.
Más lejos todavía, ¿no?
Sí, así que bueno, la verdad es que al final, joder, pues sí queda un conjunto de sitios bastante peculiar, sí.
Oye, vamos a nombrar los sitios porque hemos hablado ya en numerosas ocasiones contigo y tú eres un contador de historias fundamentalmente, ¿no? De historias de vida, de historias de personas, ¿no? Que te has ido encontrando. Ahora sí, vamos enumerando los diferentes sitios, sí, donde has estado, por ejemplo, sí, en Rusia.
Sí, bueno, eso, en Europa el Mar Caspio, el punto más bajo, y allí, mira, pues llegamos bastante colgados, era un sitio muy remoto, el delta del Volga, y no podíamos ni movernos, no había transporte, y joder, pues empezó la cosa bastante torcida, ¿no? Fuimos en tren desde Moscú, caímos al final en una aldea perdida, pues con un militar que estaba bastante borracho, que bueno, que se puso bastante pesado, nos quitó los pasaportes, en teoría para registrar no sé qué, y nos empezó a pedir pasta, y fue una situación bastante desagradable, ¿no? Pues había varios militares que con las chicas del grupo se pusieron bastante desagradables y todo mal, ¿no? Todo, joder, nos queríamos ir de ahí. Y resulta que al final, joder, no sé si están arrepentidos o qué del trato y quisieron aparecer más majos, y nos llevaron a ver algo que era, habíamos oído hablar, pero no esperábamos verlo, porque es ilegal, que era la pesca furtiva de esturiones para extraer caviar, ¿no?
Que en aquella la pesca época ilegal,
estaba,
claro.
Estaba prohibido, sí, se sacaba caviar en cuotas muy bajas porque el esturión estaba muy en peligro de extinción. Y este militar estaba metido en el ajo de toda la mafia aquella de los... Bueno, era ilegal, ¿no? Y fíjate que, claro, yo como periodista digo, joder, qué bien que no se nos ha torcido la cosa, ¿no? Porque al final el tipo que nos estaba aquí acosando y sacando pasta, bueno, pues nos ha llevado a conocer pues a los pescadores, a cómo hacían esa pesca, vimos cómo él se llevaba su parte del botín. Y yo pude escribir sobre eso, ¿no? A veces somos un poco degenerados los periodistas, ¿no? Nos pasa algo malo y dices, joder, qué bien, que he conocido un poco las tripas oscuras de esto, ¿no?
Bueno, claro, pero ahí es donde está la historia, ¿no?
Claro, es que la gran ventaja de los puntos más bajos, ya lo he dicho, es que vive gente, ¿no? En los 8000, en las montañas, si vas
no allí, vive pues, nadie.
Claro, tu narración tiene que ser muy autobiográfica, ¿no? Tu hazaña, tu aventura, ¿no? Y a mí eso no me apetece, me parece un poco ridículo, porque al final nuestro viaje era relativamente cómodo, iba a ser una furgoneta por el desierto, por California, por Australia, pero no tiene mayor... No eres un explorador del siglo XIX, ¿no? Entonces, para mí lo guay era pues escribir sobre aborígenes australianos, sobre estos militares en el Mar Caspio, mineros no sé dónde, bueno, pues historias de gente, ¿no? Que es lo que me gusta a mí como periodista.
Sí, porque pastores nómadas, militares, políticos, religiosos, refugiados, mineros, pescadores, camioneros, historias de colonos, descubridores, vamos, no te ha faltado nada.
Sí, era una panorámica muy amplia, ¿no? De gente viviendo en sitios límites, ¿no? A mí me fascina, ¿no? La capacidad humana por adaptarse a sitios que son terribles, ¿no? Y el Valle de la Muerte en California es un sitio calurosísimo, insoportable, toda esa arena, sal. Pero bueno, pues hubo ahí unos intentos mineros. Hay un sitio, había un pueblecito ya abandonado de mineros que se llamaba Guerreberry por un vasco que había andado por allí. Bueno, pues sí, pues todas esas aventuras antiguas y conocer también a los habitantes actuales, pues en África, por ejemplo, en Djibouti, que había unos caravaneros de la sal que iban con camellos a sacar la sal para llevársela a Etiopía en caravanas de camellos, pues una cosa como muy del siglo XIX y muy divertida, porque luego nos confesaban que en realidad ellos sacaban el dinero en Etiopía, compraban televisores y lavadoras que eran más baratas y las traían de vuelta a Djibouti saltándose la frontera, o sea que en realidad eran tradicionales caravanas de camellos, como muy así, muy clásico, y en realidad eran contrabandistas de lavadoras, ¿no? Está muy bien.
¿Pero dónde llevaban las lavadoras?
Pues en los camellos.
¿En los camellos?
Que, sí, que llevan grandes cargas los camellos, sí, supongo que irían desmontadas en piezas, pero no lo sé muy bien. No vimos esa parte.
Mucha fotografía sacasteis, porque claro, lo bueno también es ver la fotografía de ese camello con la lavadora, pero también, al ser una actividad ilegal, entre comillas, pues igual no eres tan fácil, o no te dejan tan fácil, ¿no? No tienes ese acceso.
No, en algunos sitios no, pero bueno, la verdad es que tampoco fue... Las historias fueron bastante sencillas y amables, ¿no? Salvo los encuentros así un poco raros con militares y policías, que al final fueron los momentos más complicados. Pero bueno, no, en general tuvimos buen acceso a la gente, ¿no? La gente es amable en general en el mundo, ¿no? Y yo qué sé, y te... cuando muestras interés por las personas, por su vida, oye, pues había un minero que buscaba ópalo en Australia, oye, pues joder, cuéntanos y cómo es y dónde trabajas. Pues a la gente también le gusta, ¿no? Contar, a todos nos gusta contar nuestro rollo, ¿no?
Sí,
entonces,
nuestras batallitas, sí.
Sí, entonces te llevan a su casa, te llevan a la mina y, joder, pues de ahí surgen las mejores historias, ¿no? Preguntando a la gente, oye, ¿y cómo es? Pues con una curiosidad personal, ¿no? Auténtica, ¿no?
Oye, Ander, de todos estos lugares, ¿la historia más tenebrosa cuál es? Porque has dicho, bueno, además, o militares, por ejemplo, ¿no? Policías que os intentaban sacar dinero, ¿no?
Hombre,
que os acosaron. Pero de esas tenebrosas, de esas que...
A ver, de las que nos pasaron a nosotras, que fueron leves y pocas, pues fueron estos, ¿no? Encuentros, pues en muchos países ocurre eso, que al final te dicen, cuidado con los ladrones, pero a veces igual es más peligroso el que se supone que te tiene que
defender.
Sí, porque bueno, pues te aprovecha que tú eres un pringao que está ahí, que no se entera de nada y te saca... Pero bueno, no es nada grave, ¿no? Hombre, sí que había historias duras, pero no las nuestras, sino de, bueno, pues no sé, Djibouti, que es un pequeño país africano en la boca del Mar Rojo, que es donde estuvimos, acaba de pasar una guerra civil, ¿no? Y joder, pues había situaciones que veíamos en algunas aldeas de las montañas, de gente que, con mucha pobreza y miseria y enfermedades, y veías, pues bueno, si nosotros que éramos viajeros caprichosos, pues ahí veías que, joder, que eso eran... Las verdaderas aventuras suelen ser malas, ¿no? En la vida, ¿no? Y al que le toca una de esas, bueno, pues ahí veíamos que esas historias las teníamos que contar también, pues con respeto, no haciéndonos nosotros ahí los héroes de nada, ¿no? Sino, bueno, simplemente testigos, ¿no? Espectadores.
Bueno, ya comenzasteis, desde luego, a rebuscar. en la superficie terrestre o por debajo, ¿no? En las cimas de la superficie terrestre. Yo no sé si os quedasteis con algún punto que no llegasteis, quizás por tiempo o por dinero, pensasteis que podía haber una segunda vez.
Jo, pero eso yo creo que pasa...
pasa siempre igual una vez que comienzas,
sí,
¿no?
O sea, mi experiencia es que cuanto más viajas, más sitios te faltan por conocer. Porque si tú no has ido, pues no sé, en este viaje fuimos a Jordania, al Mar Muerto, ¿no? A la orilla jordana. Si tú nunca has ido a Jordania, pues no te preocupa mucho lo que hay o lo que deja de haber, ¿no? Pero si has ido y has visto cuatro sitios, joder, te das cuenta que no has podido ir al siguiente valle porque no te da tiempo, ¿no? Entonces, a mí eso me pasa todo el rato. Cuanto más viajo, hay más sitios que me faltan por conocer. Es curioso, ¿no? Y no sé, bueno, la verdad es que hicimos viajes muy largos, ¿no? Ya te digo, pues estábamos pues un mes en América del Norte, dos meses en la Patagonia, en Australia, sí, entonces al final...
Además, concretamente buscando esos puntos.
Bueno, en realidad, si quisiéramos ir directos a ese punto, podíamos hacerlo en una semana, ¿no? Pero la idea era, pues, completar un gran viaje en cada continente. O sea, el punto más bajo era la excusa, ¿no? Y el libro también narra historias en otros sitios de los continentes, ¿no? Entonces, bueno, al final también, joder, si te pasas 50 días en Australia... Pues Australia es inmensa y nos faltó por conocer toda la parte occidental, por ejemplo, ¿no? Al otro lado del desierto, a Perth, por ahí, que yo iría encantado. Hay una recta de tren de 500 kilómetros, que es la recta más larga del mundo, yo qué sé, ¿no? Pero al final, después de 50 días, también ya tienes bastante, ¿no? Yo
creo. Oye, en cada sitio, además, ibis en un medio de locomoción, claro, tenías que llegar al lugar y alquilar, sí. Entiendo. ¿Ibis en furgoneta habitualmente?
Sí, bueno, a ver, es que el grupo fue variando, ¿no? Empezamos, el viaje entero lo hicimos yo, su estudieta y yo, pero empezamos 8 personas, pues había gente que venía a un viaje, a otro no, fue cambiando el grupo y fue menguando, ¿no? Entonces nos íbamos adaptando. Pues no sé, en algún país alquilamos una camioneta, pues en Australia me acuerdo que compramos una de segunda mano y después de 2 meses se la vendimos al mismo que nos la había vendido en un
Oye,
mercado de segunda mano, ¿no?
Eso es un buen negocio.
Sí, para él sí, para nosotros también, o sea, nos salió claro. Más barato que alquilar, ¿no? Y pues le pusimos un remolque porque al atravesar el desierto tienes que llevar pues gasolina de repuesto, agua de repuesto, porque no hay, pues en 500 kilómetros no encuentras nada, y si tienes una avería, 8 personas ahí colgados, pues en un apuro. Pero bueno, nos íbamos improvisando, pues luego en Rusia, pues usamos el tren, pues de Moscú hasta el Mar Caspio en tren, y cada vez lo que veíamos, ¿no? En Yibuti, que es un país muy pequeñito, pues íbamos cogiendo las furgonetas de transporte público que iban por el país, y éramos, pues, en una aventura bastante divertida.
Oye, una curiosidad, ¿qué os preguntaban el personal cuando vosotros ibais indagando, entiendo, charlando, sí, conociendo las historias de la gente, pero sobre todo ibais preguntando por dónde estaban esos lugares remotos, decía, hostiles, inhóspitos, que igual ellos mismos decían, pero bueno, que se les ha perdido a estos?
Sí,
que vienen buscando estos lugares.
Sí, tampoco,
¿no?
Sí, bueno, tampoco contábamos mucho porque es un poco difícil de
explicar, ¿no? Y de entender,
¿no?
Claro.
Digo, no, estamos aquí viajando y mira, yo, pues como tenía que escribir las crónicas, pues yo decía, oye, pues mira, soy periodista, tengo que escribir, ¿te importa esto? Pero bueno, sin contar tampoco. Sí hubo un caso curioso, que es que ese punto que he dicho que había en la Patagonia, que era más bajo que no aparecía en los mapas. En los mapas aparecía un punto más bajo, el de la península Valdés, pero luego había otro que sospechábamos que era más bajo todavía y no aparecía, ¿no? Y eso estaba muy al sur en la Patagonia. Cuando llegamos allí, cerca de una ciudad, preguntamos, ¿de quién es ese terreno este que sale aquí en el mapa? Y nos dijeron, pues de una señora que se llama Margarita Eguiluz Mendieta. Y, joder, pues mira, era una hija de alaveses, precisamente, creo que padre alavés, y, bueno, no me acuerdo muy bien, pero bueno, una descendiente de vascos, ¿no? Y a ella sí le explicamos que queríamos entrar a su terreno privado, que era un rancho enorme, pero bastante pobre en la Patagonia, ¿no? Eso es bastante árido. Y la mujer, joder, se portó fenomenal, le hizo mogollón de ilusión que llegaran unos vascos allí y nos llevó en su camioneta. Y claro, a ella sí le tuvimos que explicar, oye, queremos ir a ese lago, a esa pequeña laguna que está, pues estaba, pues imagínate, a 40 kilómetros de su rancho, pero en su terreno, en un sitio perdido donde no iban nunca. Y, pero ¿por qué queréis ir ahí? Pues lo explicamos, ¿no? Pues es que queremos llegar al punto más bajo, que era el punto más bajo de toda América, aunque, mira, en Estados Unidos dicen que es el Valle de la Muerte en California, pero no es verdad. El punto más bajo de toda América es un terreno privado de una señora vasca en Argentina, ¿no? Y ella decía, nadie me hace caso aquí las autoridades cuando les digo esto y tal. Y bueno, pues ahí sí fue un poco curioso.
Bueno, estamos desde luego expectantes a esta reedición. Yo decía al comienzo que se va a publicar a principios de junio, alrededor del 8 de junio, me decías.
Sí.
Ander, se llama Los sótanos del mundo. Una vez que lo tengamos en las manos, Ander, volvemos a charlar contigo, ¿no? Y seguimos charlando con algunas de las curiosidades, porque algunas ya nos has contado, pero tuvieron que ser muchas. Estamos hablando de 9 meses y recorriendo, bueno, pues lugares muy diferentes a los que prácticamente, ¿no?, el 90% o el 99% de la población no ha accedido ni va a acceder. Pero bueno, en cualquier caso, vosotros hicisteis ese viaje, tiene que ser muy interesante. Se lo contaremos aquí también en la sintonía de Aventureros en Radio Vitoria. Ander Izaguirre, qué un placer como siempre, que te vaya todo muy bien.
Lo mismo, pues cuando queráis hablamos otra vez.
Cuídate mucho, Ander.
Muy bien, agur. Gracias, un abrazo.
Agur.